Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
En Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
José María Dabrio, integrante de la Coral Municipal de La Palma del Condado,
presenta La Zarzuela en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Y les digo que hoy vamos a tener un programa zarzuelero, pero con unas romanzas que nos va a presentar nuestro invitado. Voy a presentar primero a mi compañera que está en Madrid, que ella nos presente al invitado. Ella, naturalmente, es Paqui Sánchez Galvarro. Hola, Paqui, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? Hoy para mí es un programa fantástico porque tú ya sabes ya, mi afición a la zarzuela.
Sí, y de alguien que tienes ahí al lado también.
Naturalmente. Yo soy aficionada, el ex experto. Y de vez en cuando, pues también cantar alguna romanza, ¿no? Como la de La Tabernera del Puerto, la de La Tabernera del Puerto, es ni más ni menos que José María Dabrio. Él es maestro, ya jubilado, pero ha trabajado muchos años, ha desempeñado durante muchísimo tiempo la función de maestro, que es una cosa maravillosa. Él es historiador, es poeta, escritor, ensayista, es músico. Y él hace algo muy interesante, ser cronista de su pueblo. Él es de La Palma del Condado. Para los aficionados a otros temas, como puede ser su gran amigo Hilario, porque nosotros lo conocemos a él a través de nuestro compañero Hilario Alonso, pues decir que él es Géminis, y es que esta mañana me hizo mucho hincapié Hilario que le dijera esto. Es Géminis. Muy bien, perfecto. Es gran conversador Y sin embargo, me han dicho que es tímido. Pero bueno, yo, aunque sea tímido, nosotros lo vamos a hacer hablar y mucho, ¿verdad, Joan?
A ver.
Yo de eso también sé un poco, de eso de la timidez, ¿eh? Así que, una cosa, José María. Bueno, antes que nada, un saludo desde
Exactamente.
Barcelona. ¿De qué provincia es tu pueblo?
De la provincia de Huelva.
Ah, de la provincia de Huelva. Ok. Sí. O sea, en Andalucía.
Tenemos aquí a José María Dabrio. Así que, ¿qué tal?
Pues muy bien, Paqui. Muy a gusto. Y muy agradablemente en tu compañía, y la de Joan también, que acabo de conocerlo, y bueno, encantadísimo, ¿eh?
Y de todas esas actividades que ha estado nombrando Paqui, ¿actualmente qué estás haciendo?
Bien, yo ahora mismo estoy trabajando en una novela histórica, porque como me ha dicho, bien ha dicho Paqui, pues yo, una vez jubilado, pues me he dedicado más intensamente a la investigación histórica, como licenciado en historia que soy también, y claro, pues tengo tiempo ahora que compatibilizo con la profesión, entre comillas, de abuelo, ¿no? Y bueno, y se titula la novela Ella quería ser libre. Es un canto a la época de 1822, o así, en ese sentido. Es la novela con de tipo histórico a nivel, digamos, nacional, pero con protagonistas en mi propia localidad, pero extensivo a España y parte del extranjero también, a Francia.
Muy interesante. Si estás aquí, como esto es un programa de música, entonces, ¿qué relación tienes con la música?
Yo he sido siempre muy aficionado, no experto en nada. Estudié porque no tuve más remedio, par de años de solfeo, tengo algunos conocimientos musicales, y bueno, conocí a nuestro común amigo Hilario hace muchos años, que estuvo aquí de delegado de la ONCE en mi pueblo, en La Palma. Claro, Hilario me enseñó mucho, participamos en un grupo que formamos aquí en La Palma, tenía unos 13 miembros, y que llamamos el grupo Zalema. Zalema es el nombre de una uva muy propia del campo de aquí de La Palma, que es una tierra, zona vinícola. Y bien, pues aquella uva Zalema, que además el nombre es muy sonoro, muy agradable, muy peculiar, ¿no? Formamos aquel grupo y cantábamos, y Hilario tocaba el acordeón, más que nada practicábamos una música de tipo folk. Y bien, pues aprendí mucho con Hilario, muchísimo, y desde ahí ha continuado nuestra amistad. Estoy hablando desde los años 70, que Hilario estuvo por aquí, y hace un poco, éramos muy jóvenes entonces, y hemos seguido en contacto, no siempre con la misma intensidad, hace unos cuantos años por las ocupaciones de cada uno.
Claro.
Y en fin, todo aquello, Hilario tuvo una actuación muy importante, una actividad muy importante, como ya sabemos, en la resurgir de la ONCE, ¿no? Y bueno, y ahora hemos intensificado esas relaciones.
Claro.
Muchísimo.
José María Dabrio es miembro de una coral municipal de ahí, de La Palma del Condado, miembro directivo y además, pues, miembro como cantante. Y es por eso por lo que lo tenemos aquí hoy. Para empezar ya con algo de música, ¿qué romanza para que escuchen y a qué zarzuela pertenece?
Pues mira, si te parece, o si os parece, podemos empezar por la canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, ¿no? Ya sabemos que Barbieri es una de las figuras más significativas e incluso más antiguas de esta, de la zarzuela, ¿no? Bien, pues nosotros lo interpretamos, que hay un solista que era Alba Moreno, la soprano muy estupenda, que nos acompañó a la coral nuestra, ¿no? O mejor dicho, nosotros acompañábamos a ella. Fue en el año, en el 2012, aquí en el Teatro Municipal, que está muy remozado, lo hicimos muy bien. Y después, junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Huelva, y a continuación, este recital de zarzuela lo repetimos en la propia Universidad de Huelva, ¿no? Bien, pues nosotros poníamos las voces, hicimos también algunas piezas, solamente la coral, pero yo he preferido que en este programa aparezcan también solistas, ¿no? Porque, bueno, le da mucha categoría a la cuestión. Una solista, los solistas no formaban parte de la coral, pero eran amigos nuestros y vinieron y nos ayudaron muchísimo. Así que esta canción de Paloma me parece que es una de las más significativas de la zarzuela española, de las más conocidas y muy agradable de oír, por supuesto.
Ya lo creo que sí, es preciosa y ahí nuestros oyentes seguro que cuando empiecen a escucharla a muchos de ellos les va a sonar. Así que vamos a escucharla. Tendremos tiempo de Barberillo de lavapiés, plim, plim, plim. Bueno, pues esta romanza es preciosa, pero yo, que conozco las que se van a poner a lo largo del podcast, ya convendrán conmigo los oyentes, que es que va a costar mucho trabajo decidir cuál gusta más por encima de una de las otras, porque son todas preciosas. La verdad es que José María ha hecho una selección magnífica y desde luego cantan fantásticamente. ¿Desde cuándo habéis comenzado con esta coral, José María?
La coral empezó en enero de 2006, por lo tanto podemos contar todo el 2006 entero y lo que va, pues, cerca de 9 años ya llevamos, no mucho, pero tampoco poco, es decir, ya tenemos una cierta experiencia en estos temas, ¿no? Y además, claro, tenemos que ensayar mucho, no solamente cantamos zarzuelas, ¿eh? Tenemos un repertorio bastante grande, venimos en funciones religiosas, en misas, tenemos unas 4 o 5 misas preparadas, entre ellas la de la coronación de Mozart, que es una misa de Gounod, misas de autores más modernos, tenemos canciones clásicas, algunas de Bach, del mismo Mozart, ¿no? ¿Y quién no ha cantado el Ave Verum? Pues nosotros lo hemos cantado muchas veces, el Ave Verum Corpus. Y también, tanto lo hemos cantado a capela como en un par de ocasiones también acompañado por esta orquesta sinfónica de la Universidad de Huelva, cuyo director pues tenemos una gran relación y hemos cantado en Huelva, en la Sala Colón. Hemos tenido actuaciones, bueno, en La Paloma muchísimas, pero también en la Catedral de Huelva, en la misma Catedral de Sevilla, organizada por una asociación muy importante. Nosotros estamos en autopista, estamos de Huelva y de Sevilla, es decir, estamos a 50 kilómetros de Sevilla y a 40 y tantos de Huelva, es decir, en 25 minutos estamos en una ciudad o en otra, ¿no? Tenemos buenas amistades con la gente de Sevilla, una asociación muy importante, se llama la Asociación Alonso el Sabio, dirigida y presidida por un paisano mío que vive hace mucho tiempo en Sevilla. Hemos cantado en la Catedral de Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, en el Círculo Mercantil, en la calle Sierpe de Sevilla. Hemos cantado varias veces, bueno, invitados por una asociación de estudios sevillanos que es muy interesante. Incluso en Capitanía General de Sevilla, que es precioso el teatro, es una bombonera aquello, y hemos cantado allí, sí. Bueno, aparte de muchos pueblos de por aquí de Huelva, pueblos de la provincia de Sevilla, en Tomares, un pueblo muy importante que está muy cerca de Sevilla, bueno, eso hemos hecho.
Y salís también de Andalucía, habéis salido a otras.
Bueno,
otras
hemos ido a otras ciudades españolas. Hemos estado en Cáceres, en un encuentro de corales organizado por la Universidad de Cáceres y que fue muy agradable, ¿eh? Y ellos nos han devuelto la visita, es una pedazo de coral aquella de Cáceres, ¿eh? Pasamos la noche en el colegio, un colegio mayor allí, en el centro de Cáceres, la maravilla de aquella ciudad, ¿no?
Sí.
La preciosidad, ¿no? Y cantamos en un teatro muy importante allí. Bueno, juntamente con ellos después nos devolvieron la visita en esos encuentros, llamados encuentros de corales, que tan agradables son porque vienen corales de varios lugares a tu localidad, tú vas a la de ellos, le devuelven la visita, y además de cantar y hacer lo que nos gusta, pues lo pasamos bomba y lo pasamos muy bien, ¿no? Tenemos muchas relaciones con mucha gente, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues tenemos piezas de los cancioneros del Palacio, canciones de Uppsala, de Juan de la Encina, canciones más modernas de autores italianos, repertorios de villancicos y canciones navideñas, españolas, francesas.
El repertorio es gran, inmenso.
Sí, y además un poco complicado para unos simples aficionados a la música, ¿eh? Porque tenemos un excelente director, ¿eh? Tenemos una directora que es profesora en el Conservatorio de Sevilla, se llama Fátima Ortega Valverde, y Fátima pues es profesora de canto, participado cantando canciones de tipo clásico, renacentista, etcétera. Y tenemos también un pianista, teclado, que es también profesor de conservatorio, son profesionales. Lo que no somos profesionales somos nosotros, que hay gente de todo, ¿no? Bueno, hay gente que no sabe música, y yo sé un poquito, pero tampoco. Pero bueno, yo me la apaño bien, y verdaderamente lo que tiene mérito es aprenderse, a lo mejor a veces en tiempo récord, unas. Por ejemplo, el viernes que viene, día 11, cantamos una misa aquí, que estamos ensayando, pero a marcha forzada, ¿no? y que ya va saliendo, ya suena, ya suena. Y el día 11 pues tiene que sonar, sin más remedio. O sea que...
Hombre, yo adelantándome a Paqui, yo ya te estoy proponiendo que hagamos otros podcasts con otras actuaciones de tu coral. O sea, si hoy, por ejemplo, nos traes la zarzuela, otra vez nos podrías traer, pues, yo qué sé, canciones del Renacimiento o cosas de clásicas Bach, Mozart, etcétera, ¿eh?
Sí, pero no hay inconveniente. Tendría que buscar lo que está grabado, lo que no tenemos grabado, porque hay algunas de las cuales no tenemos grabaciones, no tenemos constancia. Hay varias, me estoy acordando del encuentro de corales aquí en La Palma con la Universidad de Cáceres, que fue un buen encuentro de coral, y precisamente ahí cantamos una canción inglesa, después una canción andaluza, dos zarzuelas y dos canciones musicadas por Hilario, que son especies de zarzuelas, una verdadera preciosidad de música que aquí la hemos hecho popular, porque en principio la hizo Hilario poniéndole música a un poeta local ya fallecido, después siguió poniendo música a letras mías, pero aquellas dos canciones son las más emblemáticas, ¿no? La hizo para el grupo folk y después la ha armonizado a cuatro voces, son verdaderas preciosidades. Me estoy acordando de eso y de eso sí tengo grabación, con claro. Lo cual
yo te decía esto porque es muy interesante ver a una misma agrupación interpretando diversos estilos, ¿no?
Pues sí.
Por cierto, ¿cuántos miembros componen ahora la agrupación?
Pues somos uno. Somos, la coral? Esto oscila, pero bueno, siempre tenemos una media de 30, 30 y tantos. A veces llegamos casi a 40. Después, claro, es que en 9 años pues se van produciendo bajas altas también, sobre unos 30 y pico. Una cosa así.
¿Qué suele ser? ¿Más gente mayor? ¿Hay también juventud?
Hay superioridad de gente mayores. Con la juventud ocurre. La primera directora que nosotros tuvimos, y los demás coinciden también, ahora han entrado una serie de gente joven, de chicas jóvenes sobre todo, que cantan muy bien y además saben música y bueno, es estupendo. Pero cuesta mucho trabajo a los jóvenes introducirlo en este tipo de cosas con regularidad. Y repito, con regularidad.
Claro.
Porque claro, están estudiando, tienen sus aficiones, les cuesta mucho trabajo los ensayos, a nosotros también, que coste, claro. Pero nosotros estamos, digamos, un poco más centrados, ¿me entiendes?
Hombre, sí. Te conciencias sí, sí, sí. Más en el tema. Y...
Estamos más centrados en la formalidad de unos ensayos y más descentrados en que algunas veces, pues tenemos circunstancias familiares que a lo mejor no podemos porque estamos... Bueno, pues sí, pero bueno... Ya digo, la media se mantiene con los 30 o 30 y pico, y además yo creo que ya tras 9 años esto tiene ya un cuerpo, ¿no? Una consistencia, ¿no? Es un niño que ha empezado a andar, que tiene meses o un año, ya esto sí tiene una solera, una consistencia, y creo que esto sigue adelante, ¿no?
Claro,
ya,
pues bueno. Vamos a escuchar un poquito de música, Joan, porque estamos aquí de chachara y claro, tenemos a los oyentes
venga, José
en secano.
María, ¿con cuál nos vas a presentar ahora en segundo lugar?
De La Mazurca de la Sombrilla, de Luisa Fernández.
¡Oh, qué bonita!
De Notorro.
Esa zarzuela no tiene desperdicio, ¿eh?
No tiene.
Porque vamos, fíjate, esa la de... Ah, la sombra de una sombrilla de encajecita.
Anda que no la ha encantado.
Amor. Qué bonito, ¿eh?
Hombre,
bonito.
Y esa misma, por ejemplo, la pieza del tenor, ¿no? La del soldado. Marchabas el soldado cuando el mozo le salió a rendir la roza que le amaba y que quería con él partir. Esa es preciosa.
¿Sabéis vosotros lo famosa que se hizo esta canción en los años 60 por un grupo? ¿Cómo se llamaba? ¿No os acordáis de aquel grupo que la hizo súper famosísima esta?
Me estoy...
Esta banera.
Perfectamente. Pero
¿verdad que sí? Yo me acuerdo porque en aquella época yo estaba en el Colegio de Madrid y sonaba, bueno, mañana, tarde, noche y a todas horas esta canción.
¿Cómo se llamaba? ¿La Compañía? No.
Pues sí, sí.
Sí, quizás sí, fuera.
Debía ser La Compañía, sí.
Sí,
sí.
Quizás fuera, ¿eh?
¿Verdad?
Quizás fuera La Compañía, ¿eh?
Yo creo que sí.
La popularizó de una manera bárbara. La cantábamos todo el mundo, ¿eh?
Todo Dios la cantaba esta canción. Todo Dios, sonaba
todo Dios cantaba la canción.
Es verdad, sí.
Todo el pañuelo.
Muy bien, pues mira. De La Mazurca de la Sombrilla, de Luisa Fernández. En los torros. Que ahí hay intervenciones muy importantes. Ahí canta el Alba Moreno, que es la soprano. el tenor Francisco Heredia, bueno, y hay un diálogo con el coro que interviene de cuando en cuando, que bueno, que creo que salió bastante agradable y bastante bien todo eso.
Pues vamos a escucharlo.
Mazurca de las sombrillas.
José María Dabrio, integrante de la Coral Municipal de La Palma del Condado,
presenta La Zarzuela en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Luisa Fernanda y concretamente la mazurca de la sombrilla, una de las piezas de zarzuela más conocidas, porque tiene un encanto especial, ese especie de diálogo entre la soprano y el tenor, en la que ella va coqueteando con su sombrilla y él hace la corte de alguna manera mientras que suena esa música entre los dos, ese diálogo tan simpático y también un poco picaruelo, el diálogo también que se establece con el coro, ¿no?, que interviene de cuando en cuando. Yo creo que es una de las piezas de zarzuela más bellas y más conocidas, que, bueno, como hemos comentado, a nosotros cuando estábamos cantando, para nosotros fue una satisfacción extraordinaria, porque el tenor es un gran tenor de Málaga, amigo nuestro, y él decía: yo me he preparado muy especialmente esto porque es una de las zarzuelas que más me gusta, que más me entusiasma. Y la soprano Alba es un encanto de chavala. Parece que esta zarzuela y esta pieza estaba expresamente hecha para ella. Para nosotros, como aficionados que estábamos cantando, acompañado por aquella orquesta tan fantástica, pues fue una enorme satisfacción, fue un placer escuchar todo esto.
Pues sí.
Y participar.
No me
y participar.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues antes hemos dicho que la romanza que pusimos en el primer lugar era de Barbieri, ahora vamos a decir que esta es de Moreno Torroba, ¿no?
Don Federico Moreno Torroba,
sí, exactamente.
Y yo voy a hacerte una pregunta, a ver. Tú has estado diciendo en los lugares en donde habéis actuado en Sevilla. No has nombrado el Teatro Lope de Vega, que para mí es el mejor que hay ahí en Sevilla. Y además solamente en el enclave que tiene en el Parque de María Luisa, que es una maravilla.
Sí, pero
aunque no hayáis actuado allí, sí que has actuado en otros teatros. Y como también lo habéis hecho en catedrales y tal, ¿qué te impresiona más? ¿Cantar e interpretar piezas en una coral en un Alcázar, por ejemplo, teatro, en una catedral? ¿Tú dónde te sientes lo más cómodo, para ti te resulte como más impresionante?
La primera vez que cantamos, lo hemos hecho dos veces, en la Catedral de Sevilla, nada menos que en la capilla de donde está la Virgen de los Reyes, capilla mayor de la catedral, nosotros estábamos muy impresionados, ¿no? Porque cantar allí no canta todo el mundo. Es decir, con nosotros se pusieron en contacto corales de otros lugares, incluso más importantes, inhabitantes que La Palma y todo. Nos decían: pero bueno, ¿cómo es posible que vosotros hayáis cantado la Catedral de Sevilla cuando nosotros no hemos tenido oportunidad ninguna? Bueno, nosotros que tenemos la suerte de estar muy cerca de Sevilla, de tener bastante contacto con la gente de Sevilla, y además nosotros vivimos mucho la realidad aquella, ¿no? Nos impresionaba mucho antes de empezar, después ya cuando estábamos allí, como suele ocurrir, ¿no?, ya te tranquilizas, ¿no?
Claro.
Te vas tranquilizando. Bien, eso en términos generales. Impresiona mucho también cantar en un teatro, porque claro, si tú cantas una misa, tú estás en un lugar muy acotado, ¿no? La gente está mirando al altar, en el coro, estamos detrás, o estamos en un... Y bueno, pues no eres... Sí, eres objeto del oído de la gente, pero no de la atención. Pero claro, cantar en un teatro lleno de gente, todo el mundo mirándote, te impresiona un montón, en el sentido, yo diría que más incluso que estar cantando una misa en una iglesia, no eres objeto especial de la atención, por lo menos de la atención de la mirada de la gente, ¿no?
¿Pero te gusta la sonoridad en una catedral, por ejemplo?
Sí, tiene
una... Porque es diferente la sonoridad de una catedral a la sonoridad de un teatro.
Es totalmente distinta, pero normalmente en las catedrales tienes una sonoridad...
Esta resonancia...
Esa resonancia característica y además muy buena, ¿no? Están preparadas para eso desde hace siglos. Los teatros, sobre todo si son modernos, es una de las preocupaciones de los arquitectos, es decir, que es dar la acústica y la sonoridad necesaria y buena sonoridad para que el teatro corresponda al público que hay allí, ¿no? Pues, sí.
Sí, porque no todos los teatros están preparados para la música. La acústica tiene que ser buena tanto para la música como para las obras de teatro que se representan,
claro,
¿no? Claro, pero
claro,
para la música tiene que ser una acústica muy especial, muy cuidada, muy...
Muy cuidada y sobre todo que a nosotros, los aficionados, a los que vamos, digamos, con lo opuesto, ¿me entiendes? Pues necesitamos más de esa acústica buena, de esa sonoridad buena, porque alguien arregla todo esto, los grandes profesionales que llegan con una serie de equipos, no deben de ser necesarios en los teatros, pero bueno, es que ellos van probando la sonoridad, los técnicos le dicen por aquí, por allí, por allí. Bueno, nosotros vamos más un poco a cuerpo descubierto,
sí,
ya
sí, sí, sí.
A ver, nos lanzamos allí. Y bueno, pues si el teatro no tiene una sonoridad adecuada, pues entonces pues la hemos fastidiado, ¿no? Nosotros tampoco queremos que nos pongan micro, ni que nos pongan nada de eso en un teatro, porque fastidian. Hay algunos teatros que sí ya tienen sus personal tipos, especializado, sus montajes, su montaje, técnicos. ¿No? Aquí en La Palma lo tenemos. No tienen la profesionalidad que tienen esos montadores que llevan los grandes cantantes, bueno, que eso claro. Es horroroso, que llevan 4, 5, 6 horas o 7 preparando la actuación de su artista, ¿no?
Vuestra coral, ¿en qué estilo se siente más a gusto cantando? ¿Cantando zarzuelas? ¿Cantando clásico?
El espectáculo más importante que nosotros hemos hecho ha sido este, precisamente, de la zarzuela, ¿no? Uh-huh. Y nos sentimos bastante a gusto con él y bastante contentos, ¿no? Pero bueno, yo te diría que nos estamos sintiendo muy a gusto, muy satisfechos con la música que nos compone o nos armoniza Hilario, que son especies de una zarzuela muy adaptada a las características especiales de la zona donde vivimos. No sé si me explico. Hilario es una persona muy inteligente y sabe perfectamente, además ha vivido aquí.
Claro, entonces conoce muy bien la manera de pensar,
el ambiente,
de sentir,
todo. Claro. Y claro, nos lo hace muy, muy fácil, nos lo hace muy a gusto dentro de las dificultades, porque nos cuesta bastante trabajo, porque es que es muy bueno Hilario componiendo. Constantemente estamos hablando él y yo sobre esto, y ya tenemos algún que otro proyecto. Y él está dispuesto siempre a componernos o a armonizarnos lo que le vayamos diciendo. Evidentemente, tampoco abusamos, ¿no? Yo digo, oye, tío, cuando te parezca, me dices que no y ya está. Pero es que nunca dice que no.
A él también le gusta.
Que le encanta.
Claro. Sí, sí.
Claro, claro.
¿Y quién hace la selección a la hora de determinar los ingresos en la coral?
Ah, bueno, si alguien quiere ingresar en la coral, le prueban las voces los directores, ¿no? La directora, Fátima Ortega, y también acompañado del pianista, que es otro profesional, es otro... Es el músico profesional, ¿no? Los dos han estudiado en conservatorio y además son profesores del Conservatorio Sevilla. Es decir que Fátima en lenguaje musical es un número uno, ¿no? Nos hace repetir, nos hace frasear y nos marea fraseando, pero es importante eso. Y José Villalba, que es el pianista, dirige, da conciertos de piano. José Villalba es de aquí, vive en Sevilla, pero bueno, tiene a su padre aquí y viene constantemente. Yo lo he oído aquí varias veces dando conciertos, pero él da muchos conciertos en Sevilla y en muchos sitios, ¿no? Y una vez actuaron aquí, en el Teatro de La Palma, no sé con motivo de qué, canción andaluza esta de La Copla, que en Canal Sur se ha hecho tan famosa, ¿no? La Copla, a través de los programas de Canal Sur. Y vinieron algunos artistas de aquí en Canal Sur, no traían pianistas y allí estaba José Villalba, que no lo conocían, y José Villalba empezó a acompañarlo y dijeron, joder, ¿y dijeron este quién es? Que no lo conocían, qué pedazo de pianista. Tenemos la suerte de tener dos grandes directores, ¿eh? Ellos son, a lo que me preguntaba, ellos son los que seleccionan, es decir, van y les prueban las voces. Evidentemente hay que tener un oído un poco, porque claro, no se puede desafinar constantemente y después ya
constantemente ellos, yo diría constantemente. Que nunca, ¿no?
Exactamente. De vez en cuando es perdonable, ¿verdad?
Sí. Hombre, digo esto porque hasta en las mejores familias de cantantes se produce algún desafine de cuando en cuanto, ¿eh?
Ya, ya.
Es decir, todo el mundo, pero quiero decir, no, pero es que una persona que no tiene oído no puede ser, no puede ser.
Ahora que estabas comentando lo de los directores, ¿no? Que te pueden exigir o no exigir tanto o exigir más. Claro, es que gracias a las exigencias del director o directora, como tenéis vosotros, ahora vosotros sois capaces de cantar diversos estilos. O sea, no solamente os quedáis encuadrados en uno solo y de ahí no salís, sino que igual cantáis, como nos has contado, canciones del Renacimiento, obras clásicas, zarzuelas, cosa moderna. Pues
sí, sí.
Eso se debe, ¿no? Porque...
Sí, eso se debe, sí. No creo que vaya, porque es importante. Y después, naturalmente, ellos ya nos conocen y a la hora de seleccionar, no me refiero a personas, sino a piezas, pues ellos seleccionan, ¿no? Es decir, consultan también, pero bueno, nosotros respetamos la selección que ellos hacen de las canciones que vayamos a interpretar, ¿no?
Claro, ellos en teoría conocen cuál pieza se puede adaptar mejor al
claro.
decoral que claro, quieren. Claro. Entonces, pues, tiene que ser así, vamos, no
hay. Y es que yo lo que digo, que teníamos ya que escuchar otra romanza.
Pues venga,
¿no?
Venga, José María, vamos a por la tercera. Pues,
¿qué os parece la verbena de la paloma, la seguidilla de la verbena de la paloma? Esta es simplemente el canto coral con sus palmas correspondientes y es muy espectacular, muy bonita, muy... esta es de Tomás Bretón, ¿no? Bueno, una de las piezas de... Por ser la Virgen de la Paloma,
Y un montón de la China, te voy a regalar. Pues eso. Y un montón de la China,
te voy a regalar.
Es ahí con el pañuelo puesto en la cabeza y el abanico, es bueno.
Y las formas correspondientes,
naturalmente.
Que mucho para que todo el mundo la haga. No es tan fácil eso, ¿eh?
No.
Eso, ponerse a tocar palmas ahí.
Claro.
Con una orquesta para que estemos todos al mismo tiempo. Pues sí, eso hay que ensayarlo bastante bien. Eso que parece una tontería, pues no lo es.
Porque sincronizar las palmas
es
difícil.
Es la percusión humana.
Claro. Sí.
Qué bonito.
¿Has visto?
Eso es fantástico. Esto es fantástico.
Qué bonito.
Venga, ¿lo escuchamos?
Sí, claro.
Pues venga, adelante. Pues así de espectacular ha sonado esta pieza de la verbena de la paloma. Y ahora le quería preguntar yo a José María, ¿tenéis la oportunidad de cantar con orquesta muy a menudo?
Muy a menudo no, a pesar de que tenemos bastante amistad con el director de la orquesta de la Universidad de Huelva, que yo ahora mismo os digo que no sé si seguirá siendo el director de la orquesta de la Universidad de Huelva, porque él luchó mucho y consiguió que la universidad tuviera una orquesta sinfónica. Pero es necesario tener en cuenta la crisis económica en todo, que hay veces que hay rectores que apuestan por unas cosas y rectores que apuestan por otro. Él lo consiguió con un rector, no sé si ahora mismo sigue siendo el mismo rector, no lo sé. Hace un poco de tiempo que no tenemos contacto con nuestro amigo Francisco Escobar, que es un pedazo de músico y que ha luchado mucho. De todas maneras, sí te digo, y que sigue luchando y que sigue. De todas maneras, yo sí te diré que cantamos una vez en Huelva, en la Casa Colón, que es un auditorium para unas 2.000 personas, que no es tontería, y cantamos tres piezas, una A beber un corpus, otra la cantata 147 de Juan Sebastián Bach, y la tercera que cantamos fue una, claro, aquello estaba lleno totalmente porque era el estreno de una pieza compuesta por este director para una hermandad de Semana Santa de Huelva, en la zona esta de Huelva, Sevilla, Cádiz. Y oye, cantamos con el auditorio lleno de gente, la Casa Colón, aquello era impresionante. Fue la primera vez que cantamos con la Orquesta Sinfónica, que después lo hicimos en Punta Umbría también, ese mismo concierto. Puedo decirte que algunos de los que cantamos allí se les saltaban las lágrimas por ser la primera vez, ¿verdad? Porque cantar a la belleza de piezas con una orquesta sinfónica, lo habíamos hecho a capela antes, pero bueno, que también sale, pero bueno, con una orquesta ya es la monda, ¿no?
Sí, bueno.
Ahora que has dicho lo de Punta Umbría, ¿sabes que me ha acordado un fandango muy famoso, que tú seguro que lo conoces, el de Tres cositas tiene Huelva, que no las tiene Madrid, la Rábida y Punta Umbría, y ver los barcos salir al amanecer el día?
Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa, Huelva es una ciudad que goza de todos los servicios, ¿no? No es lo mismo que cuando yo era pequeño. Es decir, en toda la provincia de Huelva y en la capital también había un solo instituto de segunda enseñanza, que fue donde yo hice el bachillerato. Pues allí, en el instituto La Rábida de Huelva, sigue existiendo.
Claro.
Pero bueno, pero la diferencia de... He puesto como ejemplo el instituto aquel, sí. Pero todo, tiene universidad, tiene, bueno, comercialmente tiene de todo. Huelva es ahora una ciudad que goza de todos los servicios, en la que se puede, sigue siendo agradable vivir en ella, porque no es una ciudad monstruosa. En Huelva se vive ahora estupendamente bien y no se necesita para nada viajar a otro lugar, ¿no? De Huelva, si quieres, tiene todo lo que necesitas para vivir bien y para satisfacer muchas necesidades de estudio, medicina, no sé cuánto, comercial, etcétera. Sí, tengo que decir eso de Huelva porque mis paisanos me pueden decir, oye, te está metiendo mucho.
Con Sevilla, ¿no? Te estás por aquí diciendo
mucho. Bueno, metiendo mucho, quiero decir, en el buen sentido de la palabra, elogiando mucho a Sevilla, pero bueno, Huelva tiene todas esas cosas, ¿no? Claro. Y tiene eso que ha cantado...
Bueno, yo he recitado. Ah, el cantarlo te lo canto en el descanso, si quieres.
Cántamelo, que lo tiene que hacer muy bien. Un fandango muy bonito.
Claro que
muy
bonito.
Claro que sí, por Dios.
Pues sí.
Yo es que me he quedado con el detalle de que la universidad tiene una orquesta sinfónica. Esto es genial, ¿eh?
Ya te digo.
Pues sí. Esto es genial, ¿eh? Eso no lo tienen todas las universidades, ¿eh?
Pues no.
Yo que no.
Digamos que a lo mejor no lo tienen ninguna.
Bueno, yo ya no quiero ser tan taxativo.
La Universidad de Huelva ha llegado a tenerlo y creo que seguirá, ¿no? Fue un acuerdo entre el rector y el luchador, que es este pedazo de músico, que es Francisco José Escobar Hernández, que, bueno, es impresionante, ¿no? Y además es joven.
Y tú que antes decías que te impresionó cantar en la Catedral de Sevilla, a mí no me extraña porque es la más grande de toda España, ¿eh?
Es la
mayor. De todas las catedrales que tenemos en España es la más grande. Pero ahí tú, por ejemplo, si tienes que elegir entre cantar con acompañamiento musical o a capela, como decías que también lo habías hecho, ¿tú cómo crees que le puede e impresionar más para de cara al oyente, ¿eh?
La pregunta tiene un poco de miga, ¿eh?
Porque, hombre, bueno, ¿por qué te crees que te la he hecho?
Sí, tiene un poco de miga porque, bien, yo diría que al público en general, lo más espectacular es con una orquesta. Y pero hay personas, que yo sé, que les gusta más el canto a capela porque ahí ve mucho mejor, oye mucho mejor y aprecia mucho mejor la actuación de la coral. Ahí es mucho más a pecho descubierto, ¿verdad? Porque una orquesta cubre
tapa errores, ¿verdad? Mientras que de la otra forma, ahí no hay tutía, vamos.
No, ahí no hay tutía, ¿eh? Y bueno, nosotros hemos hecho cosas bastante bien a capela. Alguna vez nosotros mismos nos hemos dado cuenta que ha habido algún problemilla. El gran público no se ha dado cuenta porque, bueno, es decir, siempre lo hemos hecho bastante dignamente, ¿verdad? Hay cosas que pasan a veces, ¿no? Y entonces nosotros empezamos, cuando ya hemos terminado, que no ha pasado nada, que no sé qué, no sé cuánto. Otras veces, pues lo hacemos casi perfecto, ¿no? La mayoría de las veces, bueno, casi perfecto, bastante bien. No vamos a ir, pero bueno, así marchamos.
La verdad es que es impresionante actuar en una catedral, tanto para el que canta como para el que oye. No importa si es solamente una coral, bueno, claro, también dependerá de las dimensiones de la coral, o si hay dos corales, como con orquesta, coral con orquesta. Hacía un tiempo escuché aquí en Barcelona, en la Basílica de Santa María del Mar, que tiene una acústica impresionante, escuché el Requiem de Verdi. El Requiem de Verdi cantaba ahí por orquesta y coros, evidentemente. Y oye, yo salí de ahí blanco.
En la Catedral de Sevilla siempre lo hemos hecho a capela, ¿eh? O sea que lo hemos hecho a capela, no ha habido orquesta, ¿sí? Nosotros hemos cantado con orquesta en La Palma, en Huelva, a la Universidad, en la Casa Colón de Huelva y en Punta Umbría. Entonces es cuando hemos cantado. Y otra vez en la Catedral de Huelva, hace un par de años, para Navidades, dando un recital de villancicos. La verdad es que nos salió muy bien, muy bien. Una selección de villancicos, digamos, mundial, ¿no? Algunos muy conocidos, como el de Oh, Blanca Navidad, Christmas. Eso armonizado a cuatro voces. Es un villancico bellísimo, ¿no? De los más bellos y demás, muy conocido, ¿no? Muy conocida.
Y por cierto, ¿la coral tiene propio local para ensayar o hay algún teatro?
Sí, aquí tenemos el teatro en el que ensayamos. Cuando vamos a actuar en el teatro, pues ensayamos un día antes o cosas así. Nosotros tenemos un local. Hombre, tuviera que ver que somos municipales, municipal, y no nos hubieran dado un local para ensayar. Así que como tenemos
la plaza
un local, tenemos un local en un edificio que existe aquí, muy antiguo, llama el Diezmo, muy grande Diezmo, porque es donde se pagaban los diezmos y primicias, ¿eh? Era un edificio de tipo recaudatorio, precisamente aquí estuvo Cervantes en ese edificio recaudando para la Armada Invencible. En ese edificio hay una placa que, y en ese edificio, que ha sido restaurado porque estaba muy antiguo, lo adquirió el ayuntamiento porque pues ahí había una carpintería, una lástima que aquello estuviera así. Bueno, y allí tenemos nosotros una sala en la cual ensayamos, donde están todos. Está el teclado nuestro, está todas las documentaciones nuestras, la tenemos decorado con fotografía, ahí ensayamos. Y cuando necesitamos el teatro, porque bien para la actuación, pero bien también para un día o dos antes tomar pie allí en el escenario, pues vamos allí.
José María, un atuendo conjunto para las actuaciones.
Sí, tenemos un par de ellos, o incluso tres. Es decir, para las grandes actuaciones, las mujeres van con una especie de, muy espectacular, ¿eh? Una especie de túnica así de color rosa, falda hasta larga. No soy muy especialista en descripciones de atuendos, ni femeninos ni masculinos.
Bueno, tampoco vamos, ¿sí?, a
entrar. Para hacernos una idea, hombre.
Y los hombres vamos vestidos de oscuro con corbata del mismo color que el traje de las mujeres, ¿no?
Ajá, muy bien.
Y también tenemos, aparte de ese color, las mujeres falda negra y blusa blanca y esto, y nosotros pues la corbata más oscura. Cuando vamos a cantar, por ejemplo, seguramente el Viernes de Dolores nos pondremos ese color.
Claro.
Y no, digo, el día 11, ¿no? Nos pondremos ese color. Y después tenemos así veraniego para la actuación en verano, muy solemne, que son menos solemnes, que pues vamos los hombres vestidos con un pantalón oscuro, azul oscuro y una camisa negra, simplemente, ¿no? ¿Eh? Y las mujeres pues llevan otro atuendo así por el estilo, más fresquito, ¿verdad?
Claro, ya. Uh-huh.
Eso todo.
En fin, pues yo creo que podemos ya escuchar la cuarta pieza musical del podcast de hoy.
Bien, pues vamos con la parranda, con el canto a Murcia.
¡Oh, hombre! Vaya broche que le vamos a poner aquí al platicando.
Es una belleza eso, ¿verdad?
Oh, esto es una maravilla.
Hay que tener en cuenta que aquello hicimos un bis en aquel espectáculo de Zarzuela, y el bis, que no viene en el programa, pero que sale en el DVD, pero bueno, fue el brindis de la ópera Zarzuela Marina, ¿no?
Sí.
Que es una belleza también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso fue un bis. Y aquí el canto a Murcia, para finalizar, es espectacular también.
Sí, sí.
Que, por cierto, que es el himno de la comunidad Murcia.
Sí, sí, sí.
Han tenido un buen gusto.
Hombre, ya te digo, esto es de Francisco Alonso, ¿no?
Francisco Alonso. Yo creo que no han tenido mucho que buscar, no tuvieron los murcianos mucho que buscar, sino que lo tenían ya.
Hombre, vamos, ¿no? Es que blanco, claro. Y en botella, pues ya me contarás. Pues
ya sabes. Sí.
Pues sí, pues vamos a escucharla.
José María Dabrio, integrante de la Coral Municipal de La Palma del Condado,
presenta La Zarzuela en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Oh,
Bueno, pues la verdad es que este Platicando me ha parecido fantástico. Encantados estamos, y yo estoy segura que los oyentes también.
Yo estoy súper encantado de haber conocido a José María y de haberle escuchado, porque lo cuenta todo con una intensidad y con una emoción que contagia, ¿eh? O sea, se ve que le gusta, que lo vive esto, ¿no?
Exacto.
Esto no pasa siempre, ¿eh? No pasa siempre.
Sí.
Y da tanto gusto escucharlo como pena tenerlo que interrumpir.
Exacto.
¿Eh?
Muchas gracias, para mí es un placer. Bueno, ya conocí a Paqui y el conocerte a ti, yo también.
Gracias.
Que es un placer tener. Y además soy muy amable los dos conmigo, o sea que...
Un simple
aficionado a todo este tipo de cosas.
No. Bueno, pero lo has plasmado todo tan bonito, tan bien, tan sencillo. Y desde luego nos has trasladado cantidad de historias aquí a nuestros oyentes, que en la gran mayoría, por supuesto, habrá algunos que conozcan algo, pero la gran mayoría de las cosas
mayoría,
que has dicho,
pues
no. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, José María, que nos hayas traído esta buena música y que con todo esto nosotros intentemos fomentar la zarzuela nuestra.
No terminará nunca, ¿no? Porque
nunca se acaba.
Esencias. Bueno. Y a los que nos gusta la música, a mí me gusta todo tipo de música, ¿no? En fin, hay algunas, cuando ya nos metemos en exageraciones máximas, ya no, pero me gusta todo tipo de música. Y naturalmente, pues me gusta la zarzuela, lo mismo que me gusta la canción moderna, que me gusta, siempre que no nos pasemos de rosca, según mi opinión.
Claro.
Y me gusta la canción melódica, me gusta la música clásica, me gusta la ópera, me gusta todo eso, me gusta todo. Me encanta. Y la zarzuela, pues digamos que es una cosa más muy nuestra, que la debemos de mantener.
Pues sí.
Pues oye, muchas felicidades a la coral, a los directivos, a ti en especial, y que todos los proyectos que vayáis emprendiendo, pues salgan bien, tengan éxito. Esperamos escucharte bien pronto por aquí,
Seguro.
Vale. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Paqui.
Y ahora nosotros vamos a dar unas direcciones.
Pues nos las pueden decir a través del correo electrónico, por ejemplo, que es platicando@eiberoamerica.com, o si lo prefieren, a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues ya simplemente reiterarte las gracias y desde luego convocarte para un futuro. O sea, que no te preocupes, que no te vamos a olvidar, ni tú a nosotros tampoco.
Recibirás noticias pronto.
Vale.
De acuerdo. Bueno, simplemente recordarles que el próximo miércoles estaremos aquí en Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Adiós.
Siempre fiel, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo. cerca del cielo y por las palomas tienden el vuelo. Cuando veo en mis vidrios que el alba asoma, tender quisiera el vuelo con las palomas. Pero al ver que las venden en el mercado y que las pobres mueren en estofado, digo mitad en serio, mitad en broma, hay sus inconvenientes en ser paloma. Que rollo paloma soy, que siempre canto por donde voy. Ay, mi nombre es de paloma, siempre fiel. Busco un palomo, busco un palomo, busco un palomo. ¿Quién será él? Ay, mi nombre es de paloma, siempre fiel. Busco un palomo, busco un palomo, busco un palomo. ¿Quién será él? ¿Quién será?
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
batallones. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.